Amén, cuánta verdad hay en lo que acabamos de cantar hace un momento. Nuestras faltas son muchísimas, pero su gracia es abundante sobre nuestras vidas. Amén. Quiero invitarte a que podamos orar, reflexionando y meditando en lo que acabamos de hacer esta mañana, de meditar en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y antes de poder hacerlo, quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies para que oremos juntos. Qué obra tan preciosa y tan linda para un montón de pecadores que son inmerecedores. Oremos, amado Señor, te damos infinita gracia, Señor. Qué privilegio tan grande, Señor, que hoy podemos ser contados como tuyos, Señor, como tus hijos, redimidos con tu sangre preciosa, Señor, y como recién, Señor, meditábamos, Señor, en tu obra perfecta en la cruz, Señor, nos has comprado para ti, para que te honremos y te alabemos, Señor. Ayúdenos a entender y con una mente clara, Señor, de lo que has hecho, Señor, en la cruz. Que era algo imposible para nosotros, Señor. Que merecíamos estar ahí, Señor. Pero en gracia y misericordia, Señor, tomaste nuestro lugar, Señor, para que hoy podamos adorarte y exaltar tu nombre. Realmente, Señor, debe haber un sentido hoy, Señor, de gratitud profunda en nuestros corazones por lo que tú has hecho, de reverencia, honor a ti, Señor, porque somos indignos, Señor. Pero has tenido tanta misericordia, Dios, que el entendimiento de esta verdad, Señor, de que tu gracia es abundante sobre nuestras vidas, debe verse, Señor, reflejada en nuestro anhelo y deseo por adorarte a ti, Señor. Porque sin ti nuestra vida carece de sentido y propósito. Ayúdenos, Dios, en esta mañana con mentes, corazones sometidos a ti, a escuchar tu palabra y salir con un entendimiento de tu carácter y persona y tu evangelio para vivir para tu gloria y honra. En tu nombre oramos, amado Señor. Amén y amén. Antes de que puedas tomar asiento, quiero invitarte a abrir tu Biblia. Vamos a leer la palabra de Dios sobre nuestros pies con completa y total reverencia. Solo quiero recordarte que lo que estás leyendo no es el periódico, es la palabra de Dios. Y debemos estar conscientes de ello. Esta es la palabra del Dios vivo y la leeremos con reverencia y honor a Él. Quiero invitarte entonces a abrir la palabra de Dios en Hebreos 9, versículos 15 al 22. Leeremos la palabra de Dios honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención, de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay un testamento, necesario es que ocurra la muerte del testador. Pues un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras vive el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua y lana escarlata e hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. De la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio, y según la ley, casi todo, ha de ser purificado con sangre. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Mirábamos la semana pasada que el autor de la Carta de los Hebreos nos decía que el sacrificio en el tabernáculo, el sacrificio, las ofrendas bajo el antiguo pacto, no lograban lo que logra la ofrenda perfecta de Cristo en la cruz del Calvario por aquellos que creen. Y él hacía una pregunta, y nos hacía reflexionar de que aunque bajo el antiguo pacto el pueblo tenía y lograba purificación y se acercaba a Dios, no era completo. Porque la purificación perfecta vino por medio de la obra de Cristo y el acercamiento pleno vino por medio del sacrificio de Cristo. Por tanto, el autor de Hebreos reflexiona en esto y nos dice, nos podemos acercar confiadamente al trono de gracia debido a lo que Cristo hizo. Él entró hasta la misma presencia de Dios. Y así esta pregunta en Hebreos 9:14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por el Espíritu eterno, él mismo se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios vivo? Y recuerdas que hablábamos de que el autor de la Carta de los Hebreos está comparando el antiguo pacto con el nuevo pacto y nos está diciendo que el nuevo pacto es superior en gran manera. Y a lo largo del libro de Hebreos hemos visto esto, esta constante comparación y contraste. Él quiere mostrarle a su audiencia la superioridad de Cristo. Él quiere demostrarles la supremacía del Señor. Él les está diciendo, Cristo es mucho mejor. Abandonar a Cristo es un error. El capítulo 9 nos seguirá mostrando de esta superioridad, de esta supremacía en la obra perfecta de Cristo Jesús, que hoy tuvimos el privilegio de meditar por medio de los elementos. Entonces, lo que quiero decirte y quiero recalcar es que el autor de la Carta de los Hebreos no simplemente está diciendo Cristo es mejor, Cristo es superior, es un mejor sacerdote, es un mejor ofrenda. Él está diciendo explícitamente y explicando y profundizando para su audiencia y para que nosotros podamos entender que la superioridad de Cristo la podamos ver y para que nosotros podamos tener esperanza viva en el Señor. No simplemente quiere informarnos la mente, no simplemente quiere decirnos hay algo mucho mejor de lo que estás haciendo. Él quiere darnos esperanza de salvación eterna y nos está diciendo que esa esperanza de salvación eterna solo se encuentra en Jesucristo. Lo acabamos de leer, dice, por eso Cristo es el mediador. Y si leemos hacia atrás, el autor está diciendo de un mejor y nuevo pacto con grandes bendiciones para los que se aferran, se sujetan y se someten a Él. Así que, a modo de introducción de esta prédica, quiero plasmar o dejarte este enunciado para que meditemos en él. La única esperanza de salvación se encuentra en Jesús. No hay otra esperanza, no hay otro camino. No hay otra manera, no hay otra forma. El autor a la Carta de los Hebreos está enfatizando y profundizando y tomando los elementos del Antiguo Testamento para decirle a su audiencia que está corriendo desesperada en un momento de crisis y aflicción en sus vidas, que no hay otro lugar donde puedan estar seguros. Y les está diciendo de todas las maneras posibles, de hecho está profundizando en las verdades del Antiguo Testamento que se ven hacia adelante y se cumplen en Cristo y les está diciendo, hermanos, iglesia, no corran en dirección contraria, la única esperanza de salvación la encontrarás en el Señor Jesucristo. Está recalcando. Ese es un pastor con un corazón pastoral diciéndole a su iglesia, no abandones al Señor. No existe un mejor camino. No hay otra solución, no hay un plan B, no hay un plan alterno. Tanto el Antiguo Testamento estaba apuntando al único camino de salvación. Y por eso el autor en la Carta de los Hebreos le dice a su audiencia, por tanto, iglesia, Él es el mediador. Los versos que estudiaremos hoy continúan argumentando y apelando a la supremacía de Jesucristo, a la suficiencia de su obra, a la obra perfecta que impacta la manera en cómo vivimos, la manera en cómo comprendemos quiénes somos, cómo nos relacionamos con el Señor. Nos dice la manera en cómo ser salvos y nos enseña cómo vivir sirviéndole a Él. Veamos el verso 15. En español no encontramos esta traducción, pero en el original el versículo 15 inicia con una conjunción. El autor espera que nosotros regresemos a los versículos anteriores para que podamos entender lo que a mi parecer es el centro medular de esta porción. Él quiere que entiendas que tú y yo, como una audiencia posterior, meditando en las Sagradas Escrituras, entendamos que Cristo es el camino, que Cristo es la solución, que Él es el mediador y que no existe nadie más que pueda hacer lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Él quiere que quede impreso en nuestras convicciones. Él quiere que sea grabado en nuestros corazones profundamente y que vivamos bajo esa premisa de que no hay otro camino para la salvación. Y por eso le dice, y por causa de esto, refiriéndose a los versículos anteriores, por causa de esto, por lo que Cristo ha hecho, por lo que Cristo logró, Él es el mediador. Meditemos rápidamente en los versículos 9, 11 al 14 para que nuestra mente sea refrescada de por qué es tan importante esta conjunción, esta conexión. Porque el autor quiere que meditemos nuevamente en esto, porque él nos está diciendo que la razón por la que Cristo es el único mediador se debe a lo que ya nos dijo en los versículos 11 al 14. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, entró al lugar santísimo una vez para siempre, no por medio de sangre de machos cabríos y de becerros, sino por medio de su propia sangre, obteniendo redención eterna. Hasta este punto nos está diciendo, Jesucristo es único y no tiene comparación con nadie más. Resume todo el sistema del Antiguo Testamento y Cristo lo supera con creces. Entonces a su audiencia le dice, ¿por qué abandonar a Jesucristo? Si es sumamente mejor su obra, completamente perfecta. Versículo 13, Hebreos 9, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y las cenizas de la novilla rociadas sobre los que se han contaminado santifican para la purificación de la carne, es decir, una purificación externa, pregunta, ¿cuánto más Cristo y su preciosa sangre y su obra perfecta en la cruz del Calvario? Ahora piensa en el argumento que está presentando el autor de la carta de los Hebreos a esta audiencia que está desesperada por regresar al rudimento antiguo. Él está diciendo, hermanos, iglesia, entiende, lo que tenemos en Cristo es mucho mejor de lo que el Antiguo Testamento pudo ofrecernos. Debes ver el clamor del corazón de este pastor para guiar a su iglesia, a su congregación, que se está viendo tentada ante la crisis, a abandonar el camino perfecto y volver a una seguridad falsa. Esta es la razón, dice el autor de la carta a los Hebreos, por la cual nosotros como cristianos en este tiempo podemos tener plena confianza y seguridad en el Evangelio, que no necesitamos otros medios tampoco para encontrar la salvación y la herencia eterna. Porque solo hay un camino, iglesia, y ese es Jesucristo. Esta no es una enseñanza nueva del escritor a la carta de los Hebreos. Claramente debemos ver el punto central. Él nos está diciendo el mediador, nos está apuntando quién es el mediador. No nos está diciendo podría ser o quizás sea. Nos está diciendo Él es el mediador por lo que hizo en la cruz del Calvario. No podemos equivocarnos. Es tan simple como eso. Es tan claro que nos está apuntando a todos de nosotros para decirnos, necesitas poner tu confianza y tu mirada en la obra perfecta de Cristo Jesús en la cruz del Calvario si quieres vida eterna. Si quieres comunión con Dios, es Cristo el mediador. Si quieres paz con Dios, es Cristo el mediador. No podemos perdernos. La razón por la que tenemos tantas alternativas en nuestro mundo hoy es la dureza de nuestro corazón de someternos a esta simple pero profunda verdad. Cristo es el camino y no hay otro. Él quiere que su audiencia medite, reflexione, profundice y actúe conforme a esa valiosa verdad. Recuerda que están luchando. Y el autor de la carta de los Hebreos no quiere ser insensible a la lucha, pero quiere ser claro, porque les ama. Y no le está diciendo, ¿sabes qué, hermanos? Dios va a entender que están en persecución, así que puedes encontrar a Dios en cualquier otra religión. ¿Sabes qué? Dios va a entender que es una situación difícil la que estás enfrentando, así que deja de venir a la iglesia. Dios sabe que lo amas a tu manera, pero lo amas. No está siendo condescendiente culturalmente, está diciéndole, lo que estás a punto de hacer, de abandonar el único camino, es una perfecta locura. y le está mostrando el Antiguo Testamento, que le muestra a Cristo y le está diciendo, Él es el mediador y no hay otro. ¿Por qué es el mediador? Nos dijo, porque hizo una obra perfecta por medio de su sangre, entrando hasta la presencia misma de Dios. ¿Cuál es el propósito? Miremos el verso 15. No solamente nos dice qué es lo que, por qué razón Él es el mediador perfecto que tú y yo necesitamos, pero nos dice el propósito. Por eso Cristo es el mediador de un nuevo pacto, a fin de que, habiendo tenido lugar una muerte, es decir, está diciendo que su sacrificio, y lo menciona en otras partes de la Carta de los Hebreos, con un único sacrificio, con su muerte en la cruz del Calvario, dice que trajo para aquellos que estaban bajo el antiguo pacto, salvación. Esto es impresionante lo que está diciéndole aquí el autor de la Carta de los Hebreos. Porque recuerda la tentación, es decir, regresemos al cristianismo judío, regresemos a los sacrificios. Porque en cierto momento el judaísmo era aceptable. Entonces podemos regresar a la seguridad del judaísmo. Culturalmente era aceptable. Los romanos no tenían problemas, bajo el imperio romano no tenían problemas que hubiesen judíos. Lo reconocían como una religión antigua. Y el cristianismo, al despegarse un poco del judaísmo, empezaron a ser perseguidos. Entonces dice, regresemos donde estábamos mejor. El autor de la Carta de los Hebreos, si has puesto tu confianza y tu esperanza en Cristo, no hay otro lugar mejor. Él traerá la redención. Hebreos 9:12, entró al lugar santísimo una vez para siempre. La muerte a la que alude el autor de los Hebreos en 9:15 es la muerte de Cristo, un solo sacrificio, una sola muerte. Y por medio de su muerte trajo redención. Vuelve a mencionar eso al final de esta porción que leímos. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. La muerte de Cristo trajo la redención. Incluso el autor de la Carta de los Hebreos no le dice, a partir de hoy en adelante. Le dice, trajo la redención para los que han sido llamados bajo el antiguo pacto. Me encanta esta porción porque a veces tendemos a confundir el plan de redención de Dios y decir, Dios salvó al Antiguo Testamento o a los creyentes bajo el Antiguo Pacto de una manera tan distinta a nosotros. Y a nosotros bajo el Nuevo Pacto nos salvó por medio de Cristo. Y lo que el autor de la Carta de los Hebreos está diciendo, los que se salvaron, los que fueron llamados, los que fueron escogidos desde antes de la fundación del mundo, bajo el Antiguo Pacto, tuvieron que poner su esperanza en el Cristo futuro. Entonces, sigue el argumento del autor. Y le dice, ¿por qué quieres regresar a un lugar donde no nos ofrece la redención completa y eterna? Porque Cristo es el mediador. Para todo hombre y toda criatura, Cristo es el mediador. Meditando en esto, Jeremías 31:34, profetizando sobre el nuevo pacto, dice, pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. La limpieza bajo el antiguo pacto simplemente les daba la oportunidad de presentarse ante Dios. Una limpieza que les hacía pasar de estar impuros a puros. Pero lo que el autor de la Carta de los Hebreos nos dice, que Cristo ha logrado en la cruz del Calvario, es lo que el autor o Jeremías profetiza, perdonaré toda su maldad y todo su pecado. Incluso el autor de la Carta de los Hebreos dice, en versículo 15, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto. Número 2, Jesús es el mediador del nuevo pacto, por medio del cual los llamados pueden disfrutar de la promesa de una herencia eterna. Lo que el predicador en Hebreos quiere recalcarnos a nosotros también pensando no solamente en audiencia, en lo que están sufriendo, lo que están enfrentando, les está diciendo, no prosigas en tu terquedad de tratar de encontrar soluciones alternativas. No hay, no existe otra forma de encontrar la salvación. No existe otra forma de disfrutar la paz. El único mediador es Cristo. Hermanos, el autor de Hebreos no está enseñando doctrina nueva. ¿Recuerdas la palabra de Jesús en Juan 14:6? Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. El autor de Hebreos no está inventando doctrina. Los apóstoles, la iglesia primitiva, predicó esto mismo. Hechos 4:12. En ningún otro hay salvación. No hay salvación en un otro. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. No hay. ¿Sabes qué significa no hay? No hay. No existe. ¿Puedes ver la rebelión en el corazón del ser humano que ha inventado tantas cosas para encontrar a Dios y su paz? Pero no existe otro camino. Hebreos 13, 38 al 39. Por tanto, hermanos, sepan que por medio de Él les es anunciado el perdón de los pecados y que todas las cosas de que no, pudieron ser justificadas por la ley de Moisés. ¿Recuerdas que el autor de Hebreos nos dijo que era infructuoso, inútil, obsoleto? Que no, lo que no fue justificado por medio de la ley de Moisés, por medio de él, todo aquel que cree es justificado. Solo hay un mediador. En 1 Timoteo, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, porque hay un solo Dios y también un solo mediador entre Dios y los hombres. Cristo Jesús, hombre. Romanos 3, 21 al 26. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley de los profetas. Y lo que está diciendo el apóstol Pablo es que el Antiguo Testamento, como lo ha dicho también Lucas, está hablando acerca de esta justificación en Cristo Jesús. Versículo 22, Romanos 3. Esta justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen. Porque no hay distinción. Por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. 24. Todos son justificados gratuitamente. ¿Quiénes son justificados? El apóstol Pablo dice, los que creen. Todos los que creen serán justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Tienen que confiar en la obra de Cristo para ser justificados por gracia. 25, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Todos los pecados del Antiguo Testamento, de aquellos a quien llamó, dice el autor de la Carta a los Hebreos, fueron descargados en la cruz sobre Cristo. Eso es lo que está diciendo el autor de los Hebreos. Entonces le dice a su audiencia que desesperadamente quiere encontrar la paz, la quietud, la tranquilidad y el reposo. Le dice, no regreses al sistema antiguo. Aférrate a Cristo. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Nuevamente, es una salvación por gracia. Por la fe en Cristo Jesús. Esta no es una religiosidad antigua. Esta no es simplemente una religión muerta. Esto no es simplemente necesitamos actualizar el mensaje de salvación. Esta es la palabra de Dios. No importa si el mundo cree que es factible pensar en otros medios alternos para encontrar la paz. No importa si el mundo insiste que podemos tener paz con Dios por como sea que vivamos, no importa si al mundo le parece más fantástico adorar árboles, animales, la creación. Hay un solo camino y es por medio de Cristo. Esto no está en discusión, dice el autor de la Carta de los Hebreos. Es tal cual, la Escritura es clara, Jesús es el único mediador. Ni siquiera mires a tus propias obras. Ni siquiera pienses en tu rectitud moral. Ni siquiera pienses en tu justicia personal. Esa es una aplicación para nosotros. Tú y yo no tenemos la tentación, creo yo, de regresar al judaísmo. A menos que venga de una iglesia en la que están basados bajo el judaísmo. O tienen estas tendencias, ¿no? De regresar al rudimento y todo el sistema antiguo, empezar a hablar en hebreo. O solo mencionar frases que quizás no entienden, no comprenden. Simplemente porque queremos cierta seguridad. Somos tan fanáticos de querer hacer algo. Porque somos tan arrogantes, diría más bien. Somos tan arrogantes de que pensamos que en nuestra fuerza y en nuestros medios nosotros mismos somos capaces de salvarnos. Y el autor de la Carta de los Hebreos te dice directamente a ti y a mí, no seas ingenuo. No puedes salvarte con tu rectitud moral. Ni siquiera puedes permanecer despierto 45 minutos en la prédica y vas a poder salvarte. Como diría mi hijo, factos, dice. Si no podemos con lo mínimo, ¿cómo podremos pensar que en nuestra fuerza podríamos enfrentar la ira de Dios? Somos tan arrogantes que pensamos que adorando millones y montones de ídolos podemos encontrar la redención. Ni siquiera voltees a ver tu rectitud moral. El autor de Isaías, el profeta Isaías, dice, son trapos de inmundicia. Y el autor le dice a su audiencia, ni siquiera mires el Antiguo Testamento. Si pones tu esperanza en la mediación bajo el antiguo pacto, no podrás. Porque el antiguo pacto está apuntando en una sola dirección y su nombre es Cristo. Por eso les dice, por la transgresión, obteniendo la redención eterna por medio de la sangre propia, obteniendo redención de la transgresión bajo el primer pacto. ¿A quiénes? A aquellos que son llamados. Así que este es el argumento que continúa explotando, mencionando, imprimiendo en el corazón de su audiencia, en el corazón de nuestra iglesia. Y le está diciendo, no corras en dirección contraria de Cristo. No pienses que tu rectitud moral más Cristo es la solución. No creas que tu disciplina eclesiástica más Cristo es igual a la salvación. No pienses que es que yo creo que estoy así, más Cristo es igual a salvación. No está diciendo eso. No puedes. Una y otra vez el autor de Hebreos está enfatizando, está martillando esta idea para que tú no te veas tentado a refugiarte en algo más que no sea Cristo. Y la tentación tuya, como la mía, es refugiarnos en lo que nosotros podemos hacer. Por eso somos buenos legalistas y buenos moralistas. Porque resumimos el Evangelio en una lista de cosas por hacer. Somos sabios en nuestra propia opinión. No tengo que ir a la iglesia todos los domingos, no tengo que leer la Biblia todos los domingos. Es un libro antiguo, estamos en épocas modernas. Solo hay un mediador entre Dios y los hombres. Y es Jesucristo. Y eso no ha cambiado y no va a cambiar. Tú y yo, aunque quizás en 50 años, 100 años, si Dios nos permite vivir tanto, andemos volando en los cielos en nuestras naves voladoras, seguirá siendo el mismo principio. Solo hay un camino a la salvación. Y su nombre es Jesucristo. Porque si dejas a Cristo para volver a las sombras, estás rechazando al único camino hacia el Padre. Y eso es lo que el autor de los Hebreos está intentando imprimir en su audiencia. Tú quieres regresar al sistema antiguo, tú quieres regresar a los sacrificios. Todos esos sacrificios apuntan a Cristo. Y si tú pretendes dejar a Cristo para regresar a los sacrificios, has perdido el motivo, la razón, el propósito de por qué los sacrificios en el Antiguo Testamento están. Porque están ahí para apuntar al sacrificio perfecto. Así que si tú decides abandonar a Cristo y regresar a ese sistema antiguo, has perdido la razón de tu vida, porque cada sacrificio, cada derramamiento de sangre, cada día de expiación apuntaba al día de Cristo. Por eso el apóstol Pablo dice sobre Abraham: Abraham vio mi día y se regocijó en él. No hay otro camino. Romanos 5:1 al 2. Por tanto, habiendo sido justificado por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, que sin la obra mediadora de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú actualmente eres enemigo de Dios. ¿Escuchaste eso? Quiero repetírtelo. Porque sin la obra mediadora de Jesucristo en la cruz del Calvario, tú actualmente eres enemigo de Dios. Aún sentado ahí en esa silla escuchando esto, quizás posiblemente diciendo amén en tu corazón, si Cristo no es tu Señor y Salvador y vives de tal forma que reflejas que Cristo es tu Señor y Salvador, lo más probable es que estés engañado todo este tiempo y no tienes un mediador. La única manera de encontrar paz, tener paz con Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Ellos deben entender, nosotros debemos entender, que la observancia de la ley no era un plan alternativo. Es decir, si no funciona esto, voy a ir a la obediencia de la ley. ¿Entenderás esto? Cuando veas que la ley era un tutor y un maestro que nos guiaba a Cristo. El peso de la ley sobre nosotros nos muestra la insuficiencia de nosotros. Y por tanto, apunta a aquel que es perfecto en todo. No era un plan B para decirle, ok, no funcionó Cristo, entonces regresemos al plan B. No hay atajos, hermanos. Es lo que está diciendo el autor de Hebreos. No hay atajos. Necesitas poner tu confianza en el Señor. Necesitas descansar en el Señor. Necesitas confiar plenamente en su obra en la cruz del Calvario. Aún todo nuestro alrededor empieza a caerse. Necesitas descansar y confiar en la obra perfecta de Cristo Jesús, quien en la cruz dijo: consumado es, todo ha terminado. Si le das la espalda a Cristo, las celebraciones, las festividades, los sacrificios, los eventos, las instituciones bajo el antiguo pacto, pierden valor. Pierden valor sin Cristo. Y eso es lo que le está diciendo el autor de los Hebreos. Necesitas aferrarte a la obra perfecta de Cristo. Como te mencionaba, pienso que es válido meditar en esto, porque el autor les está diciendo que todos los creyentes en el Antiguo Testamento, este llamados que miramos en Hebreos 15, es muy similar a la forma en como el apóstol Pablo llama a aquellos llamados en Romanos 8, ¿no? Está hablando de creyentes que han sido llamados. Entonces él dice, estos llamados bajo el antiguo pacto fueron salvos, no en su virtud de los sacrificios bajo el antiguo pacto, no en virtud de su obediencia a la ley, sino que todos los santos del Antiguo Testamento fueron salvos por gracia mediante la fe en la promesa de Dios en el Cristo. No hay dos planes de salvación. El plan de salvación para el Antiguo Testamento y el plan de salvación para el Nuevo Testamento. Es el mismo plan de salvación. Por eso puedo garantizarte que en 1000 años, si todavía este mundo existe, no va a cambiar el plan de salvación. Desde la eternidad hasta la eternidad, Jesucristo es el único mediador. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor lo ha designado de esa manera. Por eso recalca el autor de Hebreos, esta es la sangre del pacto que yo te mando, dice el autor de la carta de los Hebreos. Los creyentes tuvieron que ver hacia Cristo, hacia el cumplimiento de esa promesa venidera. Llámelo simiente, llámelo la bendición de las naciones, aquel que cumpliría la ley perfectamente, aquel que sería el rey davídico perfecto, en Cristo Jesús. Todos ven hacia Cristo. Y nosotros hacemos lo mismo. Miramos hacia Cristo y su obra en la cruz. El énfasis no está volver a lo antiguo en el sentido del judaísmo. Él les dice que los que fueron llamados bajo el antiguo pacto podrán disfrutar de esa herencia eterna por su obra y su muerte perfecta en la cruz del Calvario. Los llamados disfrutarán de la salvación, del reposo de Dios, una salvación eterna. Disfrutarán de la promesa abrahámica. Estamos viendo hacia atrás en el libro de Hebreos. Ya les ha dicho que aquellos que son llamados, según lo que enseña Hebreos 9:15, disfrutarán, recibirán, es una promesa presente y futura. Recibirán la salvación, disfrutarán del reposo de Dios, disfrutarán de una salvación eterna. La promesa abrahámica, una redención eterna, un pacto eterno. Y él termina diciendo en Hebreos 12, 22 al 24, que serán esos llamados, recibirán la herencia eterna, podrán adorar al Señor en la Jerusalén celestial. Nuevos cielos, tierra nueva. Él está diciendo a su audiencia que quiere regresar al judaísmo, no lo hagas. Él es el mediador. Amén. No sé con qué cosas te estás viendo tentado hoy. Nuestra autosuficiencia es impresionante, hermanos. Nuestra autojusticia, nuestro orgullo. Quizás tú veas esto como algo muy simple y básico, pero lo que Dios quiere es que medites y reflexiones, porque posiblemente tu tentación no es regresar al judaísmo. Pero tu tentación es regresar a tu orgullo. Tu tentación es regresar a mi propia justicia, a mi rectitud moral, a mi legalismo. Y la advertencia del autor de la Carta de los Hebreos es inútil. Solo el Señor Jesucristo es el mediador que perdona nuestros pecados por medio de su sangre preciosa, nos redime, nos transforma, nos salva, perdona nuestros pecados, cumple lo que las demandas del antiguo pacto, para que nosotros, dice el autor de Hebreos en Romanos 9:14, le sirvamos a Él. Los versículos 16 al 18 son un poco complejos, pero vas a ver en la pantalla que el versículo 15 y 18, en nuestras traducciones, usa la palabra pacto. En los versículos 16 y 17 se traduce generalmente como testamento o voluntad. Esta palabra que aparece en el hebreo, diateke, que se traduce como pacto o testamento, es la misma palabra en los versículos del 15 al 18. Lo que quiero decir con esto es que si no entendemos el argumento del autor, la Carta de los Hebreos aquí, podríamos cometer un error teológico. Porque creo que la mejor forma de entender estos versículos no es hacer el cambio de traducción entre testamento y pacto, sino dejarlo como pacto en todos los versículos. ¿Por qué? En nuestra cultura, el testamento básicamente es la última voluntad de alguien. Y parece que los traductores toman este verso basándose en que la última parte del versículo 15 habla sobre una herencia, tienden a sustituir o traducir como voluntad y testamento, enfocándolo en la herencia. Pero si estudiamos el argumento completo del autor de la Carta de los Hebreos, no creo que el autor de los Hebreos está haciendo esa distinción, sino que él está hablando de pactos en todo el momento. Lo que quiero decir, y lo quiero decir con mucho cuidado, es que primero entiende que mi convicción o la convicción de nuestra iglesia es que la Biblia no tiene errores. Es decir, nosotros sostenemos la infalibilidad de la Biblia y la inerrancia de las Escrituras, ¿ok? La inspiración de las Escrituras garantiza eso, infalible e inerrante, es decir, no posee errores. Pero dicho esto, debo también decir que puede haber problemas de traducción. Eso no niega la veracidad de las Escrituras. Por eso es que debemos ser estudiantes de las Escrituras. Y lo que te estoy sugiriendo aquí es que hay un pequeño error de traducción. No está hablando de un testamento, está hablando de un pacto. Y mi misión ahorita es convencerte de ello. ¿Por qué quiero meterme en esta discusión? ¿O por qué quiero enfatizar en esto? Porque podríamos tener las implicaciones equivocadas de pensar en que la muerte de Cristo fue una voluntad expresa que nos dejó por un testamento o voluntad una herencia eterna. Y eso no es así. No funciona así. Aunque he escuchado pastores argumentar a favor de esto, permíteme disentir y mostrarte por qué no. Te voy a sugerir que quizás la forma alternativa de traducir este texto es de la siguiente manera. Versículo 16 y 17. Porque donde hay un pacto, deberá establecerse la muerte de quien lo realizó. ¿Ok? Esto es muy diferente porque si tú lees el versículo 16, podría sugerirnos que se estaba esperando la muerte de Cristo para que los que creen en Él pudieran tener acceso al testamento. Y eso es contrario a lo que el Evangelio enseña. No en esa manera, no en esa forma. Sí tenemos una herencia en el Señor. Sí tenemos la entrada a los cielos. Pero el término testamento sugiere que es una voluntad dejada que se aplica con la muerte de Cristo y nos priva de ver, en mi opinión, la belleza del Evangelio en todo su esplendor. Así que por eso vamos a abordar estos versículos paso a paso y poco a poco para que entendamos lo que creo yo, y eso es una palabra peligrosa, no creo, entiendo que es el argumento central del autor a la Carta de los Hebreos. Simplemente lógica. ¿Por qué iniciaría usando pacto y cambiando el testamento y regresando a pacto? Segundo, el tema central de Hebreos 9 se enfoca en que Cristo con su sangre preciosa perdonó los pecados. ¿Dónde encaja en el sistema de herencia esto? Es decir, puede llevarnos por caminos distintos el simplemente pensar en un tipo de herencia. Pero lo que quiero mostrarte es que aquí está el Evangelio de una manera magistral. Hebreos es un autor difícil, es un genio en la forma en cómo escribe, pero quiero mostrarte por qué creo que debe traducirse como pacto, y hay buenas razones para eso. El autor de Hebreos simplemente está tratando de explicar la relación que existe entre el antiguo pacto y el antiguo pacto con el nuevo pacto y la muerte de Cristo. La pregunta aquí sería, ¿por qué sería necesario que Cristo muriera en la cruz del Calvario? Y el autor de la Carta de los Hebreos lo va a responder, ¿sí? Sigue mi argumento. ¿Por qué sería importante que Cristo muriera en la cruz del Calvario? No es un testamento, no estamos esperando. Hasta que Cristo muera, tendríamos el acceso a la herencia eterna. No funciona así el Evangelio. Sino que, ¿por qué razón tendría que ser importante para el creyente entender la muerte vicaria, sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario? El versículo 17 podría traducirse, o una mejor traducción sería, un pacto en efecto se afirma después de la muerte. La palabra muertes está en plural. Así que si yo quiero justificar la palabra testamento, me vería obligado a traducir muertes, que está en plural, a singular. Con la muerte de uno se hace efectivo el testamento. Pero no dice el texto eso, dice que con las muertes. Y el texto refiere a cadáveres. Con la muerte de estos cadáveres se hace efectivo el pacto. Sé que hasta este momento quizás no me sigues, pero simplemente pone atención, porque él no está hablando de una persona muerta, que ese es quizás el error de vincularlo a un testamento. Él está hablando de cuando Dios entraba en celebración pactual debían matarse animales. Y el versículo 17 está apuntando a esto. Un pacto tendrá efecto, se afirma, es válido, se ratifica con la muerte de esos animales. En otras palabras, lo que el autor de Hebreos está diciendo, que el pacto, el antiguo pacto, de hecho en el versículo 18 dice, incluso el primer pacto tuvo que haber derramamiento de sangre. Entonces su argumento es decirnos que el sacrificio de Cristo es la inauguración de un nuevo pacto. ¿Ok? No nos perdamos todavía ahí, porque hay mucho más que podemos ver. Entonces, lo que creo que en la mente del autor, que es un experto en el Antiguo Testamento, tiene presente cuando está escribiendo, inspirado por el Espíritu Santo, estos textos, tiene de vista, y como ejemplo vamos a usar Génesis 15, tiene de vista Génesis 15 cuando él va a hacer un pacto con Abraham, y si conoces la historia, en este pacto, lo único que pasó, entró de en medio como humo y llama humeante, en medio de los animales cortados, fue Dios. Y el simbolismo aquí representa, eso es Génesis 15, versículos 17 y 18, dice que ese día cuando Dios pasó por en medio de los animales cortados, Dios hizo un pacto con Abraham, ¿sí? Entonces el autor de Hebreos conoce esta tradición y sabe que para que un pacto sea ratificado, para que un pacto sea efectivo, debe haber muerte de animal, que representa pactualmente lo que le ocurrirá a aquel que quebrante el pacto. En Génesis 15 es fascinante porque el único que pasa es Dios. Y él está diciendo que la promesa que Dios le promete a Abraham estará a cargo de él. Porque Dios no va a fallar nunca. Amén. Entonces, estén presentes en eso. El autor de la Carta de los Hebreos está reflexionando en la celebración pactual. Debe haber muerte de animales, que es el cargo o lo que nos dice que le ocurrirá a aquel que quebrante el pacto. Entonces, hay dos cosas en la mente del autor de la Carta de los Hebreos en estos versículos. La inauguración de un pacto, tiene que haber muerte de animales que garantiza las bendiciones y las maldiciones en ese pacto. Y número dos, él está pensando, y lo vamos a ver un poco más adelante, y lo relaciona no solamente con la muerte sustitutiva de Cristo en la cruz del Calvario. Entonces, el simbolismo que tiene en la mente el autor de Hebreo es la inauguración de un pacto. Entonces, él nos dice, el antiguo pacto fue inaugurado con sangre, el nuevo pacto es inaugurado con la muerte de Cristo Jesús. Veamos los versículos 19 al 20 de Hebreos 9. Ahora vas a entender el argumento del autor. Porque cuando Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo. Aquí el autor está haciendo interpretación porque en Éxodo tú no encuentras esta descripción exacta. Él leyó todo el Antiguo Testamento y está diciendo lo que dice Éxodo, lo que dice Deuteronomio, lo que dice Levítico, te lo está resumiendo en este texto. Roció, dice, el libro mismo y a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios les ordenó a ustedes. En la mente del autor de la Carta de los Hebreos está diciéndonos que se cortó el animal y hubo un pacto con el pueblo. Entonces él dice, este pacto fue efectivo con la muerte de estos animales. Así de esta manera regresar al antiguo pacto que ya está vencido, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué regresar al antiguo pacto si se ha inaugurado un nuevo pacto? ¿Sí entiendes el argumento hasta aquí? ¿Por qué regresar al antiguo pacto si hay un nuevo y mejor pacto inaugurado con la muerte de Jesucristo? Pero el simbolismo también debe recordarnos lo que el autor de Hebreos está evocando en los versículos 19 al 20. Él está diciendo, número uno, Dios ya ratificó su nuevo pacto. Él es la sangre de ese nuevo pacto. Y número dos, debes entender que cuando Dios entró en relación pactual con el pueblo, vayamos a Éxodo 24, y notarás, no lo leeremos todo por el tiempo, notarás que Dios está haciendo un pacto. Lo que el autor quiere imprimir en tu mente es que Dios hizo un pacto con su pueblo. Y dice, Éxodo 24, que el pueblo respondió al pacto con Dios. Y dice Hebreos 19, 20, y roció, dice, la sangre confirmando la celebración pactual. Han celebrado un pacto con Dios. Han establecido una alianza con Dios. Han entrado en relación con Dios. ¿Pero qué pasó con el pueblo? Fracasó. El pueblo falló. El pueblo no cumplió el pacto de Dios. Y lo que el autor está diciendo, la sangre de Cristo nos dice que inició un nuevo pacto. Pero este pueblo falló. ¿Qué significa eso? Que el pueblo merece morir. Porque hizo un pacto con Dios. Cortaron los animales. Celebraron el inicio de ese pacto. Rociaron la sangre. Confirmaron el pacto. Y dijeron en Éxodo 24, haremos todas las palabras que el Señor ha dicho. Y más adelante dice, todo lo que el Señor ha dicho, haremos y obedeceremos. Y Jesús le dice, el antiguo pacto lo quebrantaron. Debes morir. Debes morir. Y le dice, ¿por qué quieres regresar bajo el antiguo pacto? Que está demandándote la muerte. Mereces morir porque quebrantaron el pacto con Dios. Y lo que él está usando es que esos animales muertos es lo que debe pasarte a la iglesia en Hebreos, a ti y a mí, porque al igual que ellos, nosotros hemos quebrantado la ley del Señor. ¿Entiendes? Eso no es de una herencia. Ah, qué bueno, tenemos herencia. Vamos a hacer lo que queramos. Esto tiene que ver más con el Evangelio y nuestra posición delante de Dios. Tú y yo hemos quebrantado la ley de Dios. Merecemos la muerte eterna. Y por eso él dice, la forma en cómo lo escribe, está reflexionando en estos dos temas, los mezcla y los presenta para su audiencia. Quizás esto no fue tan complejo de entender, pero para nosotros que no estamos tan acostumbrados al Antiguo Testamento, luchamos con entenderlo. Pero era tan obvio que él está enfatizando la apertura de un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto con la sangre de Cristo. Y lo segundo nos está diciendo que debido a que el hombre ha quebrantado la ley de Dios, ha quebrantado el pacto de Dios, necesita morir. Debe morir porque ha quebrantado el pacto de Dios. Pero ahí el Evangelio tan maravilloso, tan glorioso y tan simple, porque nos dice que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. No solamente para el inicio de un nuevo pacto, pero para el deleite y el disfrute de las bondades de ese nuevo pacto, porque Él en la cruz del Calvario tomó tu lugar y mi lugar. Tú y yo merecíamos morir porque hemos quebrantado la ley de Dios, al igual que el pueblo de Israel. Por eso les dice, no regreses a la ley, no regreses a los rudimentos antiguos. El propósito de todo el Antiguo Testamento es mostrarnos a Cristo. Él inició un nuevo pacto, un nuevo y mejor pacto. Pero también nos dice que su sangre preciosa en la cruz del Calvario, con su muerte expiatoria, con su muerte vicaria, con su muerte sustitutiva, tomó nuestro lugar para que los que creen en Él tengan vida eterna y vida en abundancia. Lo que está estableciendo el autor de la Carta a los Hebreos es la necesidad de la sangre de Cristo para el nuevo pacto. Pero también la necesidad de la sangre para satisfacer las demandas del antiguo pacto. Esto creo que explica mejor por qué no deberíamos cambiar testamento a pacto. Es pacto, está hablando del pacto. Él quiere que entienda cómo funcionan los pactos. Él quiere que entienda cómo se ratifica un pacto. Él quiere que entiendas que el pueblo ha quebrantado el pacto de Dios y merece morir. Pero quiere que entiendas la misericordia y la bondad de Dios porque ha puesto a Cristo en el lugar que tú y yo merecíamos. ¿No te parece poderoso? La muerte de Cristo puso fin a las demandas del antiguo pacto para los que están en el nuevo pacto y puso en vigencia el nuevo pacto. Y ahora dice el Señor en Jeremías 31, escribiré mi ley en sus corazones y perdonaré todos sus pecados. ¿Cuánta gratitud debe haber en la vida del creyente al entender lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario? Inaugurar un mejor pacto para nosotros, pero darnos el acceso por medio de su sangre preciosa. Porque estábamos excluidos de esas bondades en nuestra fuerza. Imagínate, iglesia. Él está diciendo a la carta de los Hebreos, incluso siendo judío, tienes que regresar a Cristo. Y nosotros, gentiles, cuánta misericordia y bondad del Señor, que nos ha contado como los suyos. Jesús cumple los requisitos del primer pacto y el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario inaugura un nuevo y mejor pacto sobre mejores promesas, dice el autor de la carta de los Hebreos. Pienso, hermanos, que la euforia en la iglesia en ese momento era impresionante. Había quizás dos maneras de responder correctamente a este texto y quizás la iglesia se tiró sobre sus rodillas al escuchar estas palabras y decir, ¿qué tontería estoy haciendo? Quizás fue un deleite y regocijo decir, alabado sea el Señor que nos ha salvado con una salvación tan grande, que siendo inmerecedores hoy podemos ser contados como hijos de Dios. La muerte de Cristo puso fin a las demandas del antiguo pacto que tú y yo no podíamos llenar. Y puso en vigencia el mejor pacto. Jesús es el mejor mediador, es el único mediador. Y por eso Él lo afirma y lo ratifica, ¿no? Todo nuestro texto debe hacer juego con lo que está diciendo antes y después. No está hablando de una herencia como una voluntad. Está hablando en términos pactuales, en términos legales, en términos comerciales, para decirnos la necesidad que tienes tú y yo, o la necesidad que tenemos, hermanos, de Cristo. Cada vez que escuchamos estas palabras, ya sea en Lucas o 1 Corintios 11, 25, como hicimos hoy meditando en la cena del Señor, esta copa dice, es el nuevo pacto en mi sangre. Hagan esto cuantas veces la beban en mi memoria. Estas palabras de Jesús instaurando la cena del Señor debe recordarnos, porque Él nos está diciendo, has quebrantado mi ley, has quebrantado mi pacto, has violado el pacto de Dios, mereces morir. Eso es lo que nos recuerda la cena del Señor. Pero también son palabras dulces que nos recuerdan su gran misericordia, su gran bondad, porque Él nos recuerda a través de este medio, de esta ordenanza, que Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Dime, iglesia, ¿cómo es posible entender esto y no decir, Señor, mi vida entera te pertenece a ti? Voy a vivir para la gloria y la honra de tu nombre, persiguiendo tu preceptos y mandamientos con toda la fuerza de mi ser. Las maldiciones que deberían caer en nosotros cayeron sobre Cristo en la cruz del Calvario. Cristo murió, iglesia, la muerte de un transgresor del pacto, para que todo el que cree en Él, todo el que confíe en Él, todo el que pone su fe en Él, pueda tener herencia eterna. No es un simple testamento. Es el Evangelio, ¿sí? En Lucas 22, 19, 20, dice, este es mi cuerpo que por ustedes es dado, hagan esto en memoria de mí. De la misma manera tomó la copa después de haber cenado diciendo, esta es la copa del nuevo pacto, hagan esto en memoria de mí. Tienes los dos elementos ahí. El carácter sustitutivo, este es mi cuerpo, que es dado por ustedes. Y después dice, esta es la sangre del nuevo pacto. Tienes los dos elementos que usa el autor de Hebreos en Hebreos 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22. Está hablando claramente del Evangelio y la necesidad que tú y yo tenemos del Señor. Hebreos 9, 20, 21, de la misma manera, roció con sangre el tabernáculo y todos los utensilios del ministerio. Y según la ley, casi todo ha de ser purificado con sangre. Y sin derramamiento de sangre no hay perdón. En este sentido, el texto está hablando de la purificación del antiguo pacto con respecto a la purificación bajo el nuevo pacto. Y lo que nos está diciendo con el énfasis del derramamiento de sangre que agrupa las dos cosas, la inauguración del nuevo pacto con la sangre de Cristo y el pago de nuestras transgresiones con la muerte de Cristo. Es decir, que la liberación que experimenta el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, que la pureza que experimenta el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, solo es posible por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La liberación y la pureza es posible mediante la sangre de Cristo. Por eso el autor dice, no existe otro mediador entre Dios y los hombres. Él es el único mediador. Hebreos 10:14. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. Él ha hecho perfectos para siempre. Él dice, la purificación bajo el Antiguo Testamento era parcial. Él menciona la carne para que lo entendamos como lo exterior. Pero el derramamiento de la sangre de Cristo, con el cual se inaugura el nuevo pacto y con el cual se pagan las maldiciones del antiguo pacto, nos ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Esta ilustración que usa el autor de santificar los utensilios del tabernáculo debe recordarnos lo que Cristo hizo con nosotros bajo el nuevo pacto, porque bajo el nuevo pacto tú y yo hemos sido purificados para siempre. Perfectos para siempre, para siempre. Somos vasos de honra para su gloria. Somos el templo del Espíritu Santo. Somos su pueblo y Él es nuestro Dios. Somos sacrificios vivos, como enseña Romanos 12. Entonces, hermanos, hablando a su audiencia, no corras al antiguo pacto. Vive bajo la esperanza viva que tenemos en el nuevo pacto, sabiendo que somos purificados, vasos de honra, el templo del Espíritu Santo, somos el pueblo de Dios, Él es nuestro Dios, somos sacrificios vivos, hermanos, vivamos de esa manera, porque hemos sido purificados para la gloria de su nombre. Esta es la sangre, dice el autor a la carta de los Hebreos, versículo 9-20, que Dios ha ordenado para ti. No hay otra forma, no hay otro medio, no es una alternativa B. Solamente por medio de Cristo puede haber salvación. Esta es la manera, esta es la sangre del pacto que ha sido ordenada, mandada, ordenada. La forma en cómo está escrito este texto está diciéndonos que enfáticamente está apuntando hacia la sangre de Cristo, hablando de lo que Él ha hecho, de su obra perfecta en la cruz del Calvario. Hechos 4:12. Hermanos, en ninguno otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Este es, dice Dios, el pacto de sangre que he ordenado para ti. Esta es la manera, esta es la forma. ¿Podrás estar en desacuerdo conmigo? Está bien, pero esa es la palabra de Dios, no es mía. Solo hay un camino a la salvación, solo hay un camino, solo hay un mediador y su nombre es Jesucristo. No hay más que discutir. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Arrepentimiento, sumisión, obediencia y confianza. ¿Confiarás en el Señor como tu mediador, sea lo que sea las circunstancias que vivas? Quizás debemos arrepentirnos de nuestra manera moral, legalista, egoísta, superficial de vivir. Someternos a la voluntad de Él, porque deberíamos reflejar más a este Cristo en nuestra vida. Terminamos la semana pasada meditando en eso. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. En obediencia a sus mandatos. Porque hemos sido llamados, dice Hebreos 9:14, para servir al Dios vivo. y en confianza en el Señor, porque no hay otro camino, no hay otra salvación. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Quizás hoy piensas en María, los santos, tu abuelo, tus tíos. Quizás hoy piensas en ti mismo, en tu autosuficiencia, en tu orgullo, en tu legalismo, en tu moralismo, en tu disciplina. No hay salvación por medio de eso. Solamente por medio de un hombre, Jesucristo nuestro Señor. Oramos. Amado Padre Celestial, te damos gloria y honra a ti por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por una salvación tan grande. Qué precioso es meditar y reflexionar, Señor, en que tu sangre preciosa inauguró, Señor, un mejor pacto. Con tantas promesas, el autor de Hebreos dice sobre mejores promesas, sobre un mejor fundamento, un nuevo pacto que nos ha acercado plenamente. Hoy somos tus hijos, somos santos a espera de tu regreso y poder estar por la eternidad contigo, Señor. Yo no tengo temor ni duda de que esa es una realidad para los que han confiado en ti y en tu obra. No existe otra forma y otra manera de deleitarnos en tu carácter que no sea por la obra mediada por Cristo en la cruz del Calvario. Él tomando mi lugar, tomando nuestro lugar, para nosotros los quebrantadores del pacto. Desde Adán, Señor, quebramos, Señor, el pacto. Imposible para nosotros la obediencia perfecta de tu ley. Somos detractores, quebrantadores, hemos fallado, somos los infieles. Pero en tu misericordia, Señor, sabiendo, Dios, que hay una demanda de muerte para nosotros por nuestra insuficiencia de rectitud, de justicia, de santidad, has provisto, Señor, a Cristo como nuestro sustituto, con un mejor pacto. Y todos los que creen en Él entran a ser parte de esta familia bajo el nuevo pacto. Para la gloria de tu nombre. Amén. Dios los bendiga, amada iglesia. Son muy amados.